Bueno, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, ya sabemos la manera de operar para la edad de la iglesia. Tenemos el uso de la confesión de nuestros pecados a través del 1 de Juan 1.9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hacemos eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete, Señor amado, con esta información que vamos a recibir y que todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos en el año 2014. Primero de enero, comenzamos el año con la palabra de Dios, que es excelente para nosotros. Comenzamos con Efesios. Les voy a leer Efesios 1, del 18 al 20, y de ahí vamos a continuar pues nuestro estudio bíblico. Voy a repasar unas par de cosas que hablamos la semana pasada, brevemente, y después pues le damos el incremento. Mi oración, el apóstol Pablo hablando a favor de la iglesia y a favor de las personas que están en Éfeso. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros que creemos, para la función de su poder superior, versículo 20, el poder el cual obró en Jesucristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a sus diestras en los lugares celestiales. Una de las cosas interesantes que vemos con esta palabra obró, que la palabra es energeo, y esta palabra se encuentra en el aoristo culminativo. Es muy importante porque no se ve en el español el significado y parece que simplemente está hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero no, el aoristo culminativo de energía nos da a saber que esto se trata de toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, la cual finaliza con la resurrección. O sea que es importantísimo ese punto y por eso se los he recalcado unas cuantas veces. O sea, todo esto tiene que ver con su primer advenimiento, que es la primera venida de nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra. Y, claro está, tiene que ver con su función en esa esfera de poder divino prototipo que tiene que ver con la plenitud del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo siempre caminó en la plenitud del Espíritu Santo. Toda su vida espiritual la hizo en la plenitud del Espíritu Santo. No hubo una sola vez en que Él tuvo necesidad de hacer uso de la confesión de sus pecados, porque Él no pecó, nunca pecó. El Cordero sin mancha y contaminación nunca pecó. Entonces, por eso es importante pues reconocer el hecho de que la palabra energeo, que está traducida como obró, acapara toda la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, después de la resurrección, nosotros tenemos la esfera divina de poder operativa para la edad de la iglesia. Él nos la dio en el día de Pentecostés, siguiendo la fiesta que nosotros vimos en el estudio que hicimos el día de la Navidad. Él a nosotros nos dio esta esfera de poder divino, que es la plenitud del Espíritu Santo, para que nosotros lo imitáramos a Él. En la segunda fase del plan de Dios, nosotros imitamos el caminar de nuestro Señor Jesucristo, con una excepción. Nosotros sí pecamos. Incluso nosotros vinimos como pecadores, y al pecar nosotros entramos en el sistema cósmico de Satanás bajo la esclavitud. Y esa esclavitud a nosotros, pues, nos elimina del plan de Dios. Pero no fue el caso ese con nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo no nació con la naturaleza pecaminosa humana. Entonces, la semana pasada pudimos observar cómo nuestro Señor vivió toda su vida en la plenitud del Espíritu Santo, y les di una serie de versículos bíblicos que hablan de eso. Y entonces, de nuevo se los voy a... Ahí está la palabra obló, que es la palabra energesen, que es energeo, que les acabo de mencionar. Aquí tenemos entonces a Juan 3.34, que dice lo siguiente: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no le dio el Espíritu por medida. Nosotros sabemos que Él tuvo el Espíritu Santo desde su nacimiento hasta el fin de su vida, con la excepción de las últimas 3 horas, que al finalizar las 3 horas de su muerte espiritual en la cruz, Él recibe de nuevo el Espíritu, porque Él no pecó. Entonces, por eso no podía estar en la tumba. En otras palabras, pues Él nació lleno del Espíritu Santo. Y en Lucas 4.14 nos damos cuenta que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. O sea, todas estas son frases que indican la plenitud del Espíritu Santo. Primero que todo, nuestro Señor Jesucristo respondió positivamente a la autoridad de sus padres en su humanidad y funcionó en la plenitud del Espíritu Santo, haciendo caso a las Escrituras. O sea que una de las cosas que notamos es que el entrenamiento que se le da a los niños desde jóvenes, muy importante para cuando ellos crezcan, porque si conocen lo que es la autoridad, es muy fácil para ellos estar bajo la autoridad. Pero facilísimo. O sea, no tienen problema con eso. Eso no es un tema problemático para ellos. Porque ellos saben que todo en la vida tiene una autoridad superior. Todo, sin excepción. A veces tú eres el de la autoridad y las personas que se sujetan a ti tienen que estar bajo tu autoridad. Y a veces tú estás bajo la autoridad de otra persona y tú te sujetas a esa autoridad. No estás tratando de socavar la autoridad de la persona simplemente porque no estás bien ajustado, porque tus padres no te enseñaron a sujetarte a lo que es esa autoridad. Yo le doy gracias a Dios que mi mamá fue una mujer extraordinaria. Yo les he dicho que mamá era militar. Y a mí me entrenó muy bien mi mamá. Yo nunca tuve problemas con la autoridad. Nunca tuve problemas ni con mis managers, ni con los entrenadores, ni con las personas que estaban sobre mí. Ellos son los que mandan. Yo simplemente estoy para hacer lo que ellos me dicen para poder aprender bien. Entonces, eso es algo extraordinario. Y lo que facilita eso, como lo estamos viendo con la vida de nuestro Señor Jesucristo, es que esta persona tiene una mayor posibilidad de sujetarse a las leyes de Dios, porque ya está acostumbrado a sujetarse a ellas. Y eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él respondió positivamente a la autoridad de sus padres en su humanidad y funcionó en la plenitud del Espíritu Santo. En Lucas 2:51-52 nos dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, o sea, sujetos a sus padres bajo la autoridad de ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en la gracia para con Dios y con los hombres. El motivo por el cual esto ocurría, porque los padres tienen lo mejor para sus hijos. No hay un padre que quiere lo malo para sus hijos, quiere lo mejor. Y los padres ya han vivido, han pasado por esta vida por un transcurso de tiempo mucho más largo y ya se han encontrado con tropezones y con cosas que quiere que los hijos eviten. Y simplemente los entrena para que ellos, o si se encuentran esa clase de problema, puedan subsanar esos problemas. ¿Cómo? Pues con el entrenamiento que han recibido de sus padres. Ahora, él crecía en sabiduría, él guardaba todas esas cosas, que sea con gracias a Dios y para los hombres. Él no tenía la naturaleza pecaminosa. Nosotros sí. Nosotros tenemos algo que internamente nos incita a desobedecer. Y esa es una de las cosas que nosotros aprendemos en la iglesia, y que es que nosotros y toda la raza humana, no importa su lugar de procedencia, no importa el idioma que hable, no importa el color de su tez, no importa absolutamente nada, todos tenemos una naturaleza pecaminosa humana. Todos sin excepción. Entonces, eso a nosotros nos da una ventaja extraordinaria, porque sabemos que nadie es perfecto. Otra cosa extraordinaria es que a veces la persona que no conoce la palabra de Dios tiene una ilusión mental de lo que debe ser el cónyuge. El hombre, pues, el caballo, las mujeres ven al tipo que se vale el caballo blanco con la risota y una hermosísima. Esa es la figura que tienen en su mente. Y lo mismo pasa con el joven. No es así, porque nadie es perfecto. Mientras más rápido nos quitemos eso de arriba, más rápido nos ajustamos a lo que es la vida, la realidad de la vida. Entonces, en lo que concierne a nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta que ese es el resultado inevitable de una niñez en obediencia hacia sus padres y hacia su Padre en el cielo. O sea que la subordinación de Jesucristo al plan del Padre fue el resultado. Y el plan del Padre tiene que ver con la humildad organizada, y la soberanía del Padre tiene que ver con la humildad impuesta, y la obediencia de nuestro Señor fue la humildad genuina en la plenitud del Espíritu Santo. O sea que es un proceso educativo para el joven que aprende bajo la humildad impuesta. Primero, pues, el padre le explica, si tú haces esto y esto, esto es lo que va a suceder, y le da las consecuencias, pues, de sus acciones. Y el joven, si es inteligente y si hace caso a sus padres, pues le va a ir bien. Los padres le quieren dar lo mejor a sus hijos, y si los hijos hacen caso a sus padres, wow, se van a evitar una serie de problemas grandísimos que tiene la mayor parte de personas que no tienen padre ni madre, o solamente tienen uno de los dos en su casa. Tienen que tener mucha suerte, como en el caso mío. Yo no tenía a mi papá, pero tenía una mamá que era espectacular, y pues yo no tuve necesidad, no me sentí con ese vacío, pues. Y más adelante me doy cuenta que también tengo mi Padre Celestial, o sea que no hay ningún problema. Bueno, entonces, nuestro Señor Jesucristo vino como un hombre para pagar por nuestros pecados, y solo Jesucristo puede ser juzgado como hombre por nuestros pecados. Dios no puede ser juzgado por los pecados de la raza humana. Esa es una cosa que debemos entender, y cuando lo entendemos vamos a entender muy bien lo que es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros a veces tenemos esa incógnita, pues, o esa inquietud. ¿Cómo puede ser Dios y puede ser hombre? ¿Cómo puede morir a la cruz de Dios? No. En la humanidad de nuestro Señor Jesucristo estaba toda la esencia humana y toda la esencia divina. Y esas dos esencias no se juntaban. No dependía una de la otra en su humanidad, sino que eran totalmente separadas. Y es en su humanidad que Él viene a hacer la obra de salvación. Y Él tuvo que pasar por el mismo proceso que pasamos nosotros como seres humanos de aprendizaje. El hecho de que Él era Dios Hijo no significaba que humanamente Él sabía todas las cosas, o que simplemente por osmosis le iba a pasar la información divina a la información humana. él en su humanidad la tenía que aprender como nosotros la aprendemos. Ahora, tenía un corazón abierto, una mente clarísima, no tenía la naturaleza pecaminosa, quería hacer la voluntad de su padre, y claro está, tenía mucho más perspicacidad que la que tenemos nosotros, debido a que no tenía el problema del freno de la naturaleza pecaminosa. Entonces, nuestro Señor Jesucristo se hace hombre para hacer igual que el primer Adán se le dio a hacer, que era la voluntad del Padre. Pero el primer Adán no logró el objetivo. El primer Adán no tenía la naturaleza pecaminosa humana. Es a través de su pecado que la naturaleza pecaminosa entra a la raza humana. Entonces, ahora nuestro Señor Jesucristo es el Dios eterno. Nuestro Señor Jesucristo es Dios eterno, al igual que el Padre, y eterno como el Espíritu Santo, y por eso, como Dios, no podía hacer un sacrificio, porque Jesucristo es Dios, su Deidad. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que llegar a ser una verdadera humanidad para poder llegar a ser un verdadero sacrificio. Y por eso, pues, dice, un cuerpo humano me has preparado. Y después, en el versículo 7, nos dice, entonces dije, he aquí, he llegado, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. O sea, está citando escrituras del Antiguo Testamento, dejando saber el motivo por el cual Él ha venido a hacerse hombre en la faz de la tierra, es para hacer la voluntad del Padre. Entonces, y en el versículo 9 nos dice, entonces dije, he aquí, he llegado, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. De nuevo lo dice, o sea que, para llevar a cabo ese plan en su humanidad, nuestro Señor tuvo que permanecer lleno del Espíritu Santo, y fue así que lo hizo durante toda su vida. Entonces, el Espíritu Santo no dejó a nuestro Señor Jesucristo hasta que por 3 horas fue juzgado por nuestros pecados en la cruz. Entonces, pero fíjense en esto, Él es juzgado en la cruz por nuestros pecados y la paga del pecado es muerte espiritual. La paga de la muerte espiritual es separación de Dios. Básicamente esa es la muerte espiritual, separación de Dios. Pero apenas concluye su obra, debido a que Él no cometió pecado, Él fue lleno del Espíritu Santo, entonces muere y por eso Él no pudo estar en la tumba de ninguna manera. Entonces, el asunto es que, como niño, él entendió el plan de su padre para su vida y tenía una humildad genuina. Y, claro está, él creció en el conocimiento de Dios en su humanidad y el amor por Dios entonces llegó a ser su motivación en la vida. Lo cual a nosotros también nos deja saber que nuestra motivación, a medida que vamos conociendo a nuestro Señor, va a ser nuestro Padre. Esa es nuestra motivación, conocer y hacer la voluntad del Padre. ¿Cómo hacemos la voluntad del Padre? Haciendo la voluntad del Hijo. Entonces, todo comienza a funcionar de la manera correcta, a nosotros nos da paz, nos da estabilidad, nos da tranquilidad, como nunca la hemos tenido porque estamos en su plan, y ese plan a nosotros nos da saber que Él está encargado de todas las cosas, nosotros no tenemos que preocuparnos por ninguna cosa, simplemente hacer lo que se nos dice en la Biblia. Entonces, después, en Mateo 26:36, un poquito antes de ir a la cruz, vemos otro gran examen al que fue sujeto nuestro Señor Jesucristo. Él fue sujeto a muchos exámenes porque era para probar, pues, esa fidelidad que Él tenía con el Padre. En Mateo 26:36 nos dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Esa es parte de la pasión del Señor Jesucristo. Y en Mateo 26:37 dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Nuestro Señor Jesucristo ya sabía lo que le esperaba. Recuerda que nuestro Cristo, como Dios, sabe lo que tiene que venir. En su humanidad, Él sabía que Él iba a pagar por los pecados, que iba a ser aprehendido y que iba a ser golpeado. Incluso lo tuvieron sin dormir. Básicamente no podía dormir porque le hicieron todos los juicios de noche, todos los juicios eran ilegales. Lo que le hicieron a Él, pues no tiene nombre, la verdad. Pero así fue que ocurre, y Él sabía que eso iba a pasar. Entonces Él va a orar a su Padre y en el versículo 38 nos dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo, o sea, concéntrense conmigo en oración. Era lo que le estaba diciendo a Él, no que se quedaran despiertos, sino simplemente que oraran con Él. Y en el versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. O sea, en su humanidad sabía lo que le esperaba, y le pide al Padre que si es posible que pase, que por favor le quite de arriba. Pero que no sea la voluntad de Él, sino la voluntad de su Padre, porque Él estaba dispuesto a hacer la voluntad de su Padre. Dios, a nuestro Señor Jesucristo, le sujeta todas las cosas a su pies. Él es el dueño de todas las cosas, de todo el infinito, de todas las constelaciones, de todo lo creado. Se lo dio el Padre al Hijo debido a la acción que Él tiene de hacer la voluntad de su Padre. Eso nos habla volúmenes de lo que un padre hace por un hijo. Si lo hace por un hijo desobediente, a regañadientes, pero lo hace porque lo quiere, o un hijo obediente, lo ama y le quiere dar todo, todo se lo quiere dar. Porque siente orgullo por esos hijos, siente deseo de hacer las cosas por ellos. No porque tiene que hacerlos por obligación, sino porque dentro de su alcance él quiere hacer todo eso por ellos. Y es algo maravilloso, pues. Se llena de felicidad. Entonces, esta es una figura de nuestro Señor Jesucristo cargando con nuestros pecados al ser juzgado por estos. Lo que estamos viendo aquí, en la copa, esa es la figura. Entonces, en Mateo 26:40 nos dice, vino luego a sus discípulos, que eran Pedro y Juan los que estaban junto con él, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no han podido velar conmigo por una hora? O sea, él se pasó orando por una hora. Esa oración de una hora, eso no hizo en una hora. Óigame, traten ustedes de orar por una hora consecutivamente, concentrándose en lo que están viendo, para ver si no se duermen. Para concentrarse, eso se requiere muchísima voluntad y la plenitud del Espíritu Santo. Concentrarse una hora en oración. Esta es una oración, entonces, que demuestra que ellos no tienen la habilidad de concentrarse por ese periodo de tiempo. Yo les digo a ustedes, pues si ustedes lo tratan de hacer, se dan cuenta que es muy difícil lograr esa concentración. El secreto de la perseverancia desde la oración es en la concentración y la habilidad de poder concentrarse por un periodo prolongado de tiempo, y en las cosas espirituales es algo que solo se puede hacer bajo la plenitud del Espíritu Santo. No se puede hacer en las cosas espirituales con tu propia carne, no lo puedes hacer. Después en Mateo 26:41 nos dice, velen y oren para que no entren en tentación. Y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces aquí, cuando él le dice para que no entren en tentación, este fue un momento de gran tentación para Pedro y para Juan, pero Pedro no pudo, ninguno de los dos pudieron superarlo porque se quedaron dormidos durante ese tiempo. Es muy posible, pues, que esto estamos hablando de un periodo de tiempo en la noche después de haber estado con el Señor Jesucristo todo el día. O sea, no es que estaban fresquitos, no, estaban cansados, o sea, habían hecho una labor, habían caminado una cantidad de tiempo, sentían presión, sentían persecución, o sea, había tensión, y claro, están en el primer lugar que ellos tienen, pues, simplemente se duermen, no pueden aguantar el vendaval, esa presión que tenían ellos. Entonces, el secreto para poder tener una buena oración es la concentración mental bajo la plenitud del Espíritu Santo. Después dice, el Espíritu está dispuesto, o sea, Pedro estaba dispuesto a orar. Como creyente, pues tenía un espíritu humano, y el espíritu humano de Juan también estaba dispuesto, pero por el otro lado, la carne no tenía poder para concentrarse porque estaba cansada. Entonces, después viene la segunda hora. Ustedes lo han visto, una de las cosas que causa sueño, por ejemplo, el calor. Si estés en un día frío y te pones al lado del calorcito, te va haciendo. Ellos no tenían la fogata puesta, pero de todas maneras no se podían concentrar porque estaban cansados, estaban muy cansados. Y ya estaban muy familiarizados con el Señor Jesucristo también, y habían caminado con Él por 3 años consecutivos. O sea que no era que estaban así todos disparatados, sino que simplemente no pudieron hacerlo. Entonces, después en Mateo 42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Reafirma su dedicación a hacer la voluntad del Padre. Entonces, esta es la humanidad de nuestro Señor Jesucristo en el cénit de su función en la plenitud del Espíritu Santo. Cuando hablo de cénit es en el pico de la montaña, en lo más alto, su máxima expresión. Y el resultado pues lo tenemos en Filipenses 2:5-8. Yo les estoy dando estas cosas porque es en la plenitud del Espíritu Santo que nuestro Señor Jesucristo hace toda la obra. Siempre estuvo haciendo las cosas en la plenitud del Espíritu Santo. Por eso nos da el día de Pentecostés a la iglesia el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es algo emocional, como comprenderán, es simplemente un hecho. Nosotros tenemos la plenitud del Espíritu Santo en el momento que creemos en el Señor Jesucristo, y subsecuentemente, a medida que nosotros pecamos, pues entramos en la carne, y en la carne estamos fuera del plan de Dios, pero la confesión de nuestros pecados, con 1 Juan 1:9, reanuda ese caminar. Por eso es tan importante ese versículo bíblico, porque todos vamos a pecar, todos vamos a desobedecer, ninguno de nosotros es bueno, siempre metemos la pata. Cuando creemos que estamos en lo mejor espiritualmente, ojo, porque ahí viene la caída, porque ahí viene la debilidad. Dos cosas hace el hombre. Cuando está festejando, llega de nuevo a su patrón de debilidad. Y cuando está por el suelo, hacia el patrón de debilidad se dirige otra vez. Es ahí donde siente confort, con lo que está familiarizado. Entonces, claro, muchas veces eso no coincide con el plan de Dios, sino que está en contra del plan de Dios. Pero el asunto es no quedarse viendo ese evento, sino confesarse inmediatamente y salirse de ahí. Lo hice ya. No te preocupes que va a pasar 1 o 2 días y se te quita la cruda. La cruda es que tienes que pensar, híjole, ¿por qué hice eso? ¡Qué bruto! Yo que estoy caminando bien con el Señor y estoy diciendo las cosas que son. ¿Cómo es posible que yo haga eso? Y te pones a pensar todo eso. mira, confiésate y sigue tu marcha. Ya el Señor te perdonó, tú estás en la carne y la pelea siempre va a estar ahí. La pelea entre la carne y el espíritu siempre van a estar ahí. Lo que pasa es que uno no quiere, pues uno quiere, no quiero hacerlo. Pero a veces quieres o no quieres, pues ahí le entras como parte para recordarte que vienes del país de Mensópolis. Cruza la carne y siempre pues caemos en las tonterías que nosotros pensamos que eran buenas. O simplemente para satisfacer los deseos de la carne. Filipenses 2:5-8 nos dice: haya pues en ustedes ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí le estamos viendo algo que es interesante, porque esa es la aplicación de la doctrina bíblica digerida en su alma. Ese sentir que hubo en Cristo era la aplicación de la doctrina bíblica. Él caminó por medio de la fe. Nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo lleno del conocimiento de la palabra de Dios. Una de las cosas interesantes, y yo quiero que vean lo que es el conflicto angélico, sobre todo en los días de hoy, porque en las épocas de nuestro Señor Jesucristo, las personas estaban muy aisladas. Pero recuérdense que era una sociedad agricultural, y si tú no veías pues en Jerusalén, con el que están la gente de alrededor tuyo, no es que estabas visitando a la gente completamente todos los días. Si vivías fuera, pues era rara la persona que conocías, solamente las personas de tu familia. O sea que estabas aislado de muchas naturalezas pecaminosas. Hoy en día, en el conflicto angélico intensificado, nosotros somos bombardeados diariamente por lo menos 50 personas foráneas en nuestra casa, viendo cosas que nunca habíamos visto, ideas que nunca habíamos escuchado. Estamos en contacto con personas que para nosotros están locas, pero tienen su manera de pensar. ¿Por qué? Porque está la televisión, está el internet, está una serie de aparatos que a nosotros nos traen una serie de pensamientos que antes no teníamos. Entonces es más difícil mantenerse hoy en día, en el sentido de que tienes muchas opciones y tú tienes que definir cuál es la opción que mejor beneficio te da, si se dan cuenta, y la que te va a dar a ti la máxima bendición. Pero cuando tú pones mucha variedad, entonces pues te confundes de qué es lo que voy a escoger. Bueno, lo que tenemos que hacer es clasificarlas, poner, estas son opciones del sistema cósmico y estas son las opciones de Dios. O sea, dividirlas de esa forma para no tener que estar viendo mil opciones diferentes. ¿Me explico? Porque si haces una de mil, va a estar difícil encontrar esa una. ¿Correcto? Porque se confunden con el montón de las otras opciones que tienes. Pero cuando tú divides y sabes que esas opciones provienen del sistema cósmico, de las tinieblas, entonces ya la echas a un lado. ¿Qué son las opciones que te da la palabra de Dios? Pero eso pues viene también con la madurez espiritual y uno mismo se aísla de eso. Pero aquí lo que estamos viendo es que esto es lo que nos pide Dios a nosotros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hoy captan algo extraordinario. Satanás se quiso igualar a Dios siendo una criatura de Dios, pero el hombre inferior, siendo Dios, tomando forma de hombre, no se quiso igualar a Dios, sino se sujetó a los mandamientos de Dios. Entonces, sino que se despojó de sí mismo. Esta es la doctrina de la kenosis, despoja del uso de su deidad para hacer la voluntad del Padre, tomando forma de siervo, hombre, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces ahí tenemos la pauta de nuestro Señor Jesucristo para nuestra vida. Él hizo eso. Es algo interesante que Dios a nosotros no nos pide nuestra vida, a menos de que se trate de esa persecución que va a haber. Han habido lugares y momentos en los que han existido una fuerte persecución de los cristianos. Y hay un puñado de cristianos, un porcentaje muy pequeño, que sí va a pasar por esa persecución, incluso a muerte. Pero créeme que Dios le da a esas personas también el poder para resistir esa clase de actividad. Él prepara a la persona mentalmente para hacerlo. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo vivía aquí en la faz de la tierra, la doctrina esta que Él tenía en su corazón era lo que lo manejaba a Él. Él se movía con la palabra de Dios. Entonces, Él vivía aquí en esta tierra. Cuando Él estaba aquí, le dijo a sus discípulos: si guardan mis mandamientos, van a residir en la esfera de mi amor. La esfera del amor es la esfera divina de poder. Recuérdense que es aquí, en la plenitud del Espíritu Santo, donde se produce los frutos del Espíritu. Y ahí se produce amor. Es la esfera del amor. Ahí es donde conoces el amor de Dios. Nosotros amamos porque Dios nos amó a nosotros primero. Y conocemos ese amor de Dios. Y ahí es donde nos prestamos a su disposición a hacer lo que Él quiera. Entonces, y les digo una cosa, mientras más lo hacemos, yo sé que hay un grupo aquí de personas verdaderamente fieles y que se están dando cuenta de estas cosas. Mientras más cercano estés al Señor, más felicidad tienes en tu corazón, más seguridad, más comienzas a ver las cosas que Él te da a ti, sin que tú te la merezcas. Es una cosa interesante. Los niños, por ejemplo, hoy en día no se dan cuenta de todo lo que sus padres hacen por ellos. Es todo me lo merezco. Ven a sus padres como una maquinita tragamoneda, ¿verdad? Una maquinita que produce. Pero no los ven como seres humanos. No los ven el gran esfuerzo que hacen ellos para darle a sus hijos todo lo que ellos tienen. No lo ven. No saben lo que es el trabajo fuerte, por ejemplo, de su padre o de su madre, que va y le compra cosas y le hace cosas y le da comida y le tiene techo y le tiene televisión y le tiene agua y le tiene electricidad y le tiene todo lo que necesita. Comida, ropa, carro, gasolina, todo. Todo. Eso es así nomás. Cuando comiencen estos jóvenes a darse cuenta de qué es Dios y cómo Dios nos da a nosotros, y comiences a tener esa acción de gracias por tus padres, entonces sí vas a comenzar a apreciarlos. Y vas a decir, caramba, qué clase de padres tan lindos tengo yo. ¿Cómo me aman? Y vas a quitarte de arriba la actitud que tienen muchos jóvenes de arrogancia, de igualados. Porque se quieren igualar a sus padres, se creen que todos se lo merecen. Pero ellos no han trabajado ni han tenido para tener todo eso. Entonces esa condición de igualados se desaparece. Y tiene una condición de agradecimiento. Y cuando eso ocurre, esos jóvenes de verdad van a ver lo que es vivir de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a lo que es correcto. Y vas a tener en tu corazón un gran alivio y un gran deseo, pues, de hacer las cosas correctamente. Entonces, todo esto, pues, viene a medida que nosotros crecemos espiritualmente, también vemos lo que nuestro Padre hace por nosotros. Primero, antes de conocer a Dios, tomamos las cosas por hecho. Yo me lo gané, yo lo hice. ¿Sí? Tú te lo ganaste, tú lo hiciste. ¿Y quién te dio la capacidad para hacerlo? ¿Y quién te dio la oportunidad? ¿Y quién te abrió la puerta? ¿Ah? ¿Y quién te guió? O sea, eso no lo ves. Hasta que tú te des cuenta que es que Dios es el que tiene todo esto para ti, que te ama. Bueno, el asunto, yo les digo esto porque nuestro Señor Jesucristo sí se dio cuenta que vino a hacer la voluntad de su Padre. Y a Él no le importaba porque el amor era tan grande que eso lo movía a Él. Entonces, el asunto es que esa esfera de su amor es el sinónimo de la plenitud del Espíritu Santo y de la residencia y función dentro de su propio palacio. Recuerden que cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, residimos en nuestro propio palacio preparado por Dios. Y ese palacio a nosotros nos da paz y tranquilidad. Estamos en el plan de nuestro Padre y nuestro Padre nos ama. No nos va a faltar nada. No he visto al justo desamparado. Oigan eso. Solamente la persona que se descarríe, no quiere saber nada de Dios, ese siempre es un problema. Ahora, no hubiera sido posible que nuestro Señor Jesucristo fuera a la cruz si hubiera pecado. Imposible. Porque entonces ya no calificaba. Era un cordero con mancha. Y Él no podía tener mancha. Y por eso ahora vamos a ver la doctrina de la impecabilidad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de la impecabilidad, es la habilidad de no poder pecar. Él no podía pecar y podía no pecar. Dos cosas tenía Él. Él, en su humanidad, Él podía no pecar. Y en su deidad, no podía pecar. Imposible que Dios peque. Recuerden, pecar es eso de ser. Entonces, permítame darle ahora la definición de lo que es la impecabilidad. Y esta es una de las grandes doctrinas de la Biblia porque nos habla del Cordero sin mancha y sin contaminación. Así lo pone la Biblia, el Cordero sin mancha y sin contaminación. La impecabilidad es el status quo. El status quo es el estado de ser, la manera en que se encuentra, de la naturaleza humana de Jesucristo en la dispensación de la unión hipostática. La dispensación de la unión hipostática es la vida de nuestro Señor Jesucristo, los 33 años que estuvo aquí en la faz de la tierra. Entonces, comenzando con su nacimiento virginal, en el cual pues no tiene la naturaleza pecaminosa humana, y en adelante y por siempre. Entonces, esta es la doctrina de la cristología que reconoce el hecho que durante el curso completo de la dispensación de la unión hipostática o de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo no pecó a pesar de ser tentado en su humanidad y que las tentaciones fueron reales. Mira, nadie ha sido tentado como fue tentado nuestro Señor Jesucristo. Entonces, primero vamos a ver un poquito de trasfondo para que ustedes se den cuenta el por qué tuvo que venir el último Adán. El primer Adán podía ser tentado y podía pecar, las dos cosas. Incluso fue hecho precisamente para pasar ese examen, o pasar por ese examen. Y esto significa que en el jardín del Edén, él podía ser tentado y podía pecar a través del uso de su propia voluntad cuando fue enfrentado con la tentación. Al igual pues que el último Adán, Jesucristo, él fue tentado de afuera para adentro. Recuérdense esto. Adán fue tentado de afuera para adentro. ¿Por qué? Porque no tenía la naturaleza pecaminosa. Adán nació con alma, con cuerpo y con espíritu. Entonces, el primer Adán fue el originador de la naturaleza pecaminosa porque con él nace ese primer pecado. Solo había una manera pues en la cual podía caer, comiendo ese fruto prohibido, porque esa era la única prohibición que Dios Padre le había dado a él. Entonces, el último Adán es Jesucristo en unión hipostática. Ese es el título que tiene nuestro, uno de los títulos de nuestro Jesucristo, es el último Adán. Entonces, el otro asunto importante es que esta doctrina está descrita con dos frases latinas técnicas. Y la primera frase se refiere a la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Durante su primer advenimiento, nuestro Señor Jesucristo, en el latín, se dice non posse pecare. Nosotros lo entendemos en el español porque no puede pecar. Non posse pecare. Entonces, no podía pecar. Y Jesucristo, pues, no podía pecar o solicitar el pecado o comprometerse con el pecado o tener algo que ver con el pecado, con la excepción de ser juzgado. Y la segunda frase se refiere a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Durante su vida espiritual en unión hipostática, por siempre, porque Él permanece en unión hipostática para siempre, quiero que sepan. Él podía no pecar. El posi non pecare. En otras palabras, en su humanidad, Él podía escoger no pecar. Y lo podía hacer y lo hizo. Puede no pecar en su humanidad. Entonces Él resistió toda la tentación y la tentación fue real. Y permaneció absolutamente perfecto. Estamos hablando de nuestro jefe, señoras y señores, de nuestro Señor Jesucristo, y esto es lo que habla, lo que nos da a saber acerca de Él y todo lo que Él ha hecho. Entonces, la humanidad de Jesucristo podía ser tentada, pero se mantenía impecable. La humanidad de Jesucristo podía ser tentada, pero Él podía no pecar. La deidad de Jesucristo no podía ser tentada ni podía pecar, porque Dios no puede ser ni tentado ni puede pecar. Entonces, en unión hipostática, Cristo podía ser tentado, pero no podía pecar. O sea que las tentaciones eran reales, pero nuestro Señor Jesucristo, como ser humano, podía no pecar, y como Dios, Él no podía pecar. Tenemos eso ya enfrente. Entonces, por eso, esa unión de la Deidad, sin disminución, y la verdadera humanidad en una persona para siempre, garantizó el status quo, tanto de non posse pecare, como posse non pecare, de las dos. Entonces, que la humanidad de Jesucristo podía no pecar, y como Dios, nuestro Señor, no podía ser tentado. Entonces, fíjense lo que nos dice Santiago referente a eso. Santiago 1.13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Nunca incita a Dios a alguien a pecar, a desobedecerlo. Pecar es desobedecerlo. No lo puede hacer, porque Él es Dios. Entonces, Dios Padre inventó la vida espiritual prototipo. Dios Padre le inventa para su Hijo, en la primera venida, para sostener la humanidad de nuestro Señor Jesucristo durante su encarnación. Envía a su Hijo, que es luz, al sistema cósmico, que es oscuridad completa. A pesar de que el sol esté brillando, es oscuridad. Entonces Él lo manda a la faz de la Tierra con esta esfera divina de poder prototipo. Este prototipo original de la vida espiritual fue el regalo de Navidad original de Dios Padre a su Hijo durante ese primer día de su nacimiento virginal. Entonces nuestro Señor también utilizó las maneras de resolver problemas para resistir la tentación o convertir las presiones externas de adversidad en las presiones internas del alma. De las 10 maneras de resolver problemas, nuestro Señor Jesucristo solo necesitaba 9. Pues no tenía que hacer uso de la confesión porque nunca pecó. Entonces, debido a la preñez virginal y el nacimiento virginal, cuando la vida humana de nuestro Señor Jesucristo fue imputada, no hubo imputación del pecado original de Adán, debido a que en él no había la naturaleza pecaminosa humana genéticamente imputada a través de la semilla del hombre, porque él se le conoce como la semilla de la mujer. No hubo semilla del hombre en la gestación de nuestro Señor Jesucristo, sino del Espíritu Santo. Fue Dios el Espíritu Santo que fertilizó los 23 cromosomas puros de la Virgen María con 23 cromosomas puros de Dios. Y por eso pues no hubo la transmisión de la naturaleza pecaminosa humana al embrión de nuestro Señor Jesucristo. O sea que cuando ustedes llevan esto al nivel molecular, como lo estamos viendo, porque eso lo puedes llevar al microscopio y te das cuenta de que, óyeme, esto es perfecto, ¿verdad? Entonces, es imposible que nuestro Señor salga con esa naturaleza pecaminosa. Entonces, Él, cuando Dios prepara esta plenitud del Espíritu Santo, y Él hace la vida en la plenitud del Espíritu Santo, demarcada por este círculo, Él la prueba en su humanidad y se da cuenta que esto no tiene fugas. La plenitud del Espíritu Santo no tiene fugas. O sea, nadie puede penetrar la vida cristiana cuando está lleno del Espíritu Santo. Pero, para el ser humano, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él podía no pecar. Él, por su propio libre albedrío, no sale. Nada puede entrar, ¿verdad? Nada puede entrar porque tú estás adentro. Estás adentro de esa plenitud. Y nuestro Señor Jesucristo rechaza salir sino quedarse en la plenitud del Espíritu Santo. Nosotros, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, estamos protegidos por Dios. Pero nosotros sí salimos. Solamente puedes salir de esto por adentro, de adentro para afuera, con tus propios pecados. Cuando el pecado, la tentación viene a ti, sales de la plenitud del Espíritu Santo a buscar lo que tiene Satanás. Y ahí está el gran error, porque te van a hacer pedacitos allá afuera. Pero el asunto es que así es que funciona. Entonces, en el puede no pecar, nuestro Señor Jesucristo nunca, nunca optó por salir de la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, en vez de imputar el pecado original de Adán, Dios Padre proveyó un regalo especial. Él inventó la vida espiritual prototipo y se la imputó a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, y por eso nuestro Señor Jesucristo nació como Adán fue creado. Perfecto. O sea que en el momento de su nacimiento, nuestro Señor Jesucristo estuvo lleno del Espíritu Santo. Desde el inicio de su vida, lleno del Espíritu Santo, todo lo hace. Imagínese la producción que tiene nuestro Señor Jesucristo y el amor que tiene nuestro Señor Jesucristo. Si tú desde jovencito estás lleno del Espíritu Santo, pues eso está generando y está produciendo como una fábrica de amor. O sea, todos los frutos del Espíritu están siendo producidos por ti en esa condición. Entonces, les voy a dar cuatro grandes principios de la impecabilidad de nuestro Señor Jesucristo. Y son muy interesantes. Cuando todos los pecados de la raza humana fueron imputados a nuestro Señor Jesucristo y juzgados, nuestro Señor retuvo su impecabilidad. Cuando la rectitud de Dios es imputada a cada creyente a través de la fe en el Señor Jesucristo, el creyente todavía retiene su naturaleza pecaminosa. Y ese es el motivo por el cual nosotros todavía pecamos y tenemos como la solución la confesión. Él tiene que proveer la confesión porque nosotros no nos esfumamos de nuestro cuerpo natural, sino que estamos ahí con el cuerpo natural. Y el cuerpo natural va a exigir esa clase de tentación. Entonces, segundo, la muerte espiritual de sustitución de Jesucristo en la cruz no hubiera sido un sacrificio eficaz a menos de que nuestro Señor Jesucristo hubiera permanecido perfecto durante todo el tiempo que estaba siendo juzgado por los pecados del mundo. O sea, Él permaneció perfecto. Él permaneció impecable mientras cargaba con nuestros pecados en la cruz. Y los resultados de esto son mencionados en Hebreos 10:14. En Hebreos 10:14 dice, y así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. La ofrenda de su propio cuerpo, pero Él lo hace en obediencia a Dios. O sea, que nunca desobedece, sino que se presta para ser inmolado por los pecados de los demás. Entonces, el tercer punto, pues, es que la doctrina de la impecabilidad no solo incluye la unión hipostática de nuestro Señor Jesucristo, sino también el hecho que la humanidad de nuestro Señor Jesucristo resistió todas las tentaciones reales a través de la plenitud del Espíritu Santo, como nos lo deja saber Hebreos 9:14. Todo lo resistió en la plenitud del Espíritu Santo. Es algo que cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, está el hombre espiritual activado, señoras y señores. Y es de esa manera, si nosotros ponemos los ojos en Cristo, entonces nosotros le hacemos caso omiso a la tentación. La tentación por lo general viene cuando estás solo, porque no hay nadie que te esté fijando y tú no quieres hacer quedar mal a Dios, metiéndote en problemas, porque qué va a decir la gente, etcétera. Hay muchas cosas, muchos factores que te hacen a ti retenerte. Pero cuando estás solo, con tus pensamientos, entonces ese es el momento más fuerte del ataque. Pero si tú, ese es un lado, y te pones los ojos en Cristo, pues esa tentación se va. Y mientras más tiempo le des tú a optar por el Señor, esa tentación va disminuyendo. O sea, la fuerza de la tentación va disminuyendo en ti, pero no se preocupe que sale otra. O sea, que siempre va a estar ahí porque Satanás es experto en todo esto. Entonces, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Ahí tienen ustedes, pues, que Él no tuvo mancha, y Él se ofrece a sí mismo, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. O sea que aquí vemos nosotros que la obra que Él hace nos permite a nosotros servir al Dios vivo, pero no nos deja sin la manera de hacerlo. Él a nosotros nos da la esfera de poder divino que es operacional para la iglesia. O sea, porque Él sabe que solos no podemos. Solos no podemos, porque Satanás es muy fuerte. Pero con la plenitud del Espíritu Santo sí podemos. O sea que por eso Él la utiliza para probarla. Se da cuenta que es perfecta, ahora nosotros la tenemos. Nosotros somos los que optamos de salir de la plenitud del Espíritu Santo, pero podemos regresar a ella a través de la confesión de nuestro pecado. Entonces, ahí terminamos. La semana que viene les voy a continuar hablando de este asunto que es tan interesante, de la impecabilidad de nuestro Señor Jesucristo, porque con esto ustedes pueden ver a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo era Él? ¿Cómo era que actuaba? ¿Qué era lo que tenía? Etcétera. Entonces, con eso en mente, pues, quedamos aquí el primer día del año 2014. Gracias a Dios Todopoderoso. Amadísimo Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado, escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo todas estas cosas que son tan importantes para nuestra vida espiritual. Te pedimos que todo sea para la honra y la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén.